La palabra que el Señor nos da la podéis encontrar en el capítulo segundo del Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: «Hija, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Palabra de Dios. Queridos hermanos, a vivir en el Espíritu llama a Jesús permanecer en Él. Permanecer en su amor, que es el Espíritu Santo. Cuando uno predica la palabra de Dios, a veces ve cosas maravillosas. Se ve el alma de las personas absolutamente sedientas, acogiendo una palabra que le dice: «Yo te quiero». Y nota uno cómo la vida de las personas queda como estremecida. Es una palabra que ha tocado fondo en el corazón y que ve que ha sido creada para él, para esa persona. Sabe que Dios la ama. Le ha tocado. Tiene la experiencia de una verdadera enamorada o enamorado. Ha sido mirado con una ternura infinita, con una misericordia infinita, y la ha acogido como el que tiene sed, el agua. Pero a veces ve uno cosas que después de 12 años, 13 de renovación carismática, le dices a uno la misma palabra y dices que Dios te quiere, y te contesta: «No, si ya lo sé, eso ya lo sé yo». ¿Qué ha ocurrido? Que no ha permanecido en el amor. Y es que el amor de Dios, el Espíritu Santo, puede ser para nosotros un objeto de consumo. Y aunque parezca una barbaridad lo que estoy diciendo, no creáis que es tanto, porque nos lo dijo Jesús. Jesús, en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, dice cosas pues bastante sorprendentes, ¿no? El sembrador siembra la palabra. Dios sembró en ti el Espíritu Santo. Pero hay gente que está a lo largo del camino donde se siembra la palabra y en cuanto la oyen, Satanás se la lleva. La palabra es Jesucristo. La palabra es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Pero en cuanto oyen la palabra, Satanás se la lleva. Esto ya lo hemos explicado. ¿Cómo se la lleva? Pues antes de que llegue a mi corazón y me toque, ya se la he aplicado al vecino. Ya se la llevo. Supongo que no estamos en este caso. Pero dice Jesús que hay otras personas que al oír la palabra la reciben con alegría. Reciben el Espíritu Santo con alegría. Lo reciben con gozo. Lo necesitamos. Es algo maravilloso para nosotros. Pero, dice Jesús, no tienen raíz en sí mismos. No tienen raíz. No cuidan la raíz. No la cuidan. Y es que el Espíritu Santo es una semilla en nosotros que se trata de que eche raíces, se trata de que crezca y llegue a manifestarse. Pero las raíces da la casualidad que crecen hacia abajo, que crecen hacia adentro. Y aquí es donde nos olvidamos nosotros de que hay una dimensión interior del amor que hemos recibido y al que tenemos que cuidar. La renovación carismática es algo lo más serio que yo he conocido en la Iglesia, pero también lo más radical. Es una vocación contemplativa, es una vocación mística que nos lleva a la experiencia de Dios en nosotros, que nos lleva a vivirla, que nos lleva a contemplarla, que nos lleva a hacernos cargo de esa presencia de Dios en nosotros. Y cuando nos hacemos cargo de esa presencia de Dios en nosotros, entonces es cuando nos saca el Señor de toda frivolidad. Estos hombres que oyeron con alegría la palabra, pero fueron inconstantes, ¿qué les ocurrió? Que el Espíritu Santo fue para ellos un objeto de consumo. Y los objetos de consumo, sabéis que se pasan. Los objetos de consumo enseguida desaparecen. ¿No es así? El Espíritu Santo y los dones de Dios los podemos acoger como dones de consumo. Y es terrible esto, pero lo es. Como los carismas, podemos hacer de ellos un don de consumo, un producto de consumo. Y cuando uno dice, es que fulano de tal dice que para venir a predicar cobra 500.000 de pesetas, en la renovación dice uno, ¿pero qué pasa aquí? Podemos hacer los dones de Dios productos de consumo. Podemos convertir al Espíritu Santo en un producto de consumo. Y los productos de consumo sabemos muy bien que se pasan. En cuanto se presenta una tribulación o persecución por la causa de la palabra, sucumben enseguida. Se murió el Espíritu Santo. Y dice, y otros pues lo acogieron con la misma alegría, pero vivían en un mundo que les estaba cargando de preocupaciones. Las preocupaciones del mundo, dice Jesús, la seducción por las cosas, todo eso les pudo. Y hoy el mundo está hecho para poder a Dios en nosotros. Está construido para poder a Dios. Y a mí me estremece cuando dice Jesús que el Señor de este mundo no soy yo, cuidado. Que yo vengo a ser Señor de este mundo. Pero el Señor de este mundo no se llama a sí mismo, le llama a otro. Si veis cómo está programada hoy la vida de este primer mundo, al menos, que es el que conocemos, es justo el querer poder a Dios en el hombre, poderle, ser más poderoso. Me está llamando el Señor ahora a cogerle. En el acto, no sé por qué, suena el teléfono. No lo sé por qué, pero suena. Estoy necesitando, como el agua de mayo, entrar dentro de mí. Entrar en las raíces de mi ser, que es Jesucristo resucitado, que me ha dado el poder del Espíritu Santo, su propia vida. Pero las preocupaciones de la vida son tan grandes que son las que han estructurado la vida religiosa en las comunidades. Y hay tiempo para todo, sobre todo lo que se refiere a fuera. Pero no hay tiempo para lo que se refiere a la raíz. No hay tiempo para lo que se refiere a contemplar el amor. Y cuando dos que se aman no se contemplan, acaba muriendo el amor. Y eso es así. En un retiro, el único que yo he dado a matrimonios, les pregunté: ¿cuántos años o tiempo hace que no os miráis uno a otro detenidamente? Bueno, ya lo habían olvidado. Eso cuando éramos novios. Y Dios nos llama al primer amor. Dios dice: recupera el primer amor, recupera la dimensión contemplativa del amor. Porque si no recuperas la contemplación del amor, el amor va a desaparecer. Y te dice la gente mayor que eso es una cosa que se pasa, que eso no existe. Pero es que Jesús mismo no lo está diciendo. Jesús dice: andáis viviendo de cosas provisionales. Y San Pablo, cuando dice: ¿y qué es lo provisional? Pues lo provisional, vamos, son los carismas, son las cosas de este mundo. Son casi todos los dones espirituales que tenemos. Lo único que no hay provisional en este mundo, la única cosa que no es provisional, es decir, que no se acaba, es la caridad, es el amor, es el Espíritu Santo. Eso es lo único que no se acaba. Eso es lo que no es provisional. Pero el mundo se ha arreglado para que vivamos de lo provisional, para que nos saque de lo esencial, para que se muera la dimensión contemplativa del amor que vive dentro de nosotros. Y vemos cómo, si en una comunidad religiosa hay que cambiar alguna cosa por un partido de fútbol, evidentemente se deja la oración. Eso está claro. Eso está claro. Súper claro. ¿Es que está mal el fútbol? No. Si yo no digo eso. ¿Es que está mal divertirse? Que no es nada de eso. Es sencillamente que lo esencial tiene que tener su tiempo. Y conocer que Dios es Dios, y conocer que vive en ti, y conocer que te ama, y conocer que es la raíz de tu propia vida, lleva tiempo. Pero como no tenemos tiempo, pues yo me imagino que Dios es el más desconocido. Hasta el punto de que hace muy pocos años al Espíritu Santo se le llamaba, aún en la Iglesia, el gran desconocido. El Espíritu Santo es el gran desconocido. Y ahora que lo revela el Señor, después de un concilio, pues en la renovación nos puede pasar igual. Jesús dice: permaneced en mí. Cuando se va entre nosotros y les dice: ¿cómo tenéis que vivir? Permaneced en mí, como yo permanezco en mi Padre. Jesús permanecía en su Padre, en lo esencial. Y nos dice a nosotros: permaneced en mí. Pero nosotros permanecemos en nosotros, no en Él. Porque estamos salidos de nosotros mismos. Nos han sacado de nosotros mismos. Y cuando uno dice: es que es real la presencia de Dios en ti, la gente lo escucha y dice: ¿Será una fantasía? ¿Será algo que sucedió a San no sé quién? Porque eso, yo no tengo experiencia de ello. Yo no tengo esa experiencia. Yo no vivo esa experiencia. Y Jesús dice que enviará su Espíritu, pero es que el Espíritu Santo que habéis acogido, el Espíritu Santo que habéis recibido, es el amor común del Padre y del Hijo. Por lo tanto, habéis recibido la presencia del Padre, del Hijo y del amor que les une. Y Dios como Padre, y Dios como Hijo, y el amor que les une, viviendo en nosotros, ¿no se tiene que notar nada? ¿Nada? Pues Jesús dice que hay muchísimos casos en los que no se nota, muchísimos casos que lo ocultan, muchísimos casos que las distracciones que tienen a su lado son más poderosas que el Dios que han recibido. Ahora también habla, y es verdad, y por eso he leído el texto referente a la Virgen María, hay personas que son buena tierra, y les dijo, cuando habló de la buena tierra, les dice, ¿cuál es la buena tierra? Y si lo leéis despacito, pues la buena tierra son aquellos que oyen la palabra, la acogen, pero yo he acogido el domingo el don del Espíritu Santo, claro. Hombre, pero se supone que es un huésped de media hora. Porque fíjate tú, si lo he acogido y ahora va a ser huésped en mí toda mi vida, ¿eso qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué lleva consigo? Pues pensando un poco bien, acoged en vuestra casa un huésped. Supongamos, esta noche, llevan huésped a vuestra casa. Y esta noche maravilloso, y te acojo, y fantástico, y como te quiero, y qué maravilla. Pero llega mañana, ¿y qué? Pues vemos que tiene sus costumbres, vemos que tiene su modo de ser, vemos que tiene su modo de pensar, que choca con el mío. Y me deja esto sucio, y me deja aquello tirado no sé dónde, y me deja aquello no sé qué, y mi orden me lo desordena. Y justo el Espíritu Santo es ese huésped que viene a desordenarte, justo. Pero cuando nos desordenan, ¿qué pasa? Un día, otro día, una semana, hombre, ¡pum! Estoy de huésped hasta las narices. Si lo ha cogido de verdad, estoy de huésped hasta las narices. Porque es que ese huésped me está desordenando mi vida. Y aquí es donde se nota que hemos recibido el don del Espíritu Santo. Cuando comienza a desordenar tu vida. Lo comenta el padre Taulero, que es un místico que sabéis, del cual copió muchísimo San Juan de la Cruz. Cuando habla de la dracma perdida, ¿recordáis aquella moneda que perdió aquella señora? Y para encontrar aquella dracma, la señora revolvió toda la casa, desordenó la casa. Aquí el tresillo fuera, el cuadro fuera, la luz, los colchones, la cama. ¿Pero qué hace? Fuera todo. Yo tengo que buscar lo que más me interesa, lo que yo quiero buscar. Y desordenó toda la casa. Y dice Taulero, ese es el Espíritu Santo. Pero hombre, si yo tenía mi orden, si yo tenía mis costumbres, si yo tenía hasta mis devociones, si yo tenía mis novenas, si yo tenía mi seguridad espiritual, si yo tenía un modo de ser al cual ya estaba acostumbrado, y en ese modo de ser me estaba viendo hasta bueno. Yo tenía mi orden, como todos los fariseos tenemos nuestro orden. Claro, hombre, lo hemos logrado a base de puños y ahora viene un señor a desordenarme entero. Si no te desordena, si no quita tu orden, si no quita tus esquemas, entonces ¿qué pasa? Pues que vas a seguir viviendo tú, apoyado en tu yo. Y entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa? Pues que cayó en el camino y el camino dice, yo voy a seguir siendo camino con Espíritu Santo y sin él. Que cayó allí en unos abrojos y espinas y yo voy a seguir con mis preocupaciones, le guste o no le gusta este web, me da igual. Pero el que es buena tierra se deja habitar, acoge a este huésped, le acoge. Y claro, la acogida, que es abrirle el corazón, ¿no?, acogerle, lleva consigo que este huésped, que es el amor de Dios, que es la santidad y que es la vida, va a desordenar tu hombre viejo. Lo desordena. Y es terrible ver en la renovación como dice, pero si es que yo antes era bueno y ahora cada vez me siento peor. Yo antes tenía mi seguridad y ahora no la tengo. Yo no sé dónde voy, no sé a dónde me llevan. ¿Qué me está ocurriendo? Pues está ocurriendo algo muy sencillo. Que el Espíritu Santo está quitando tu orden, el viejo orden que tú has hecho hasta ahora para ser perfecto y perfecta. Porque santo es Él, no tú. Y tú habías hecho un ídolo de tu vida, un ídolo que tiene aquí un cuadrito, y allí tiene una luz, y allí un sillón para sentarse, y yo sé a qué atenerme. Este es el ídolo de mi vida, esta es la seguridad de mi vida, esta es la seguridad de mi propio yo. Pero el Espíritu Santo vendrá a quitarte tu seguridad, porque dijimos el primer día, si no recuerdo mal, que esa semilla viene para crecer ella, no tú has de crecer. Decía un día Julio Cigar, dice, uy, si la gente en la renovación se diera cuenta de que la renovación carismática es para nuestra humillación y solo para la gloria de Dios, no quedaba ni media docena. Claro, se trata de que el amor de Dios crezca, pero que decrezca tu egoísmo, que decrezca tu vanidad, que decrezca el ídolo que has ido haciendo durante toda la vida de ti, que decrezca tu seguridad, que puedas caminar sobre las aguas. El Espíritu Santo lo ha recibido para que puedas caminar sobre las aguas. Eso es ser creyente, eso es ser cristiano, caminar sobre las aguas. Y claro, el Espíritu Santo empieza a desordenar tu vida y tus esquemas, ¿y qué pasa? No, pues que vas perdiendo tu vida, vas perdiendo tus esquemas, vas perdiendo tu espiritualidad, vas perdiendo pues todas esas seguridades en las cuales te apoyaste, vas perdiendo tus modos de pensar sobre Dios, tus modos de pensar sobre los demás, tus modos de pensarte a ti mismo, que eso es la sanación, que no es otra cosa, no es más que esto. El Espíritu Santo es el que desordena al hombre viejo. ¿Para qué? Para encontrar lo importante. Lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es la perla preciosa? Tú mismo como hijo de Dios. Jesucristo en ti. Esa es la perla preciosa. Y por eso lo puedes dejar todo. Lo puedes desechar todo. Pues bien, esa perla preciosa es la que has recibido y está en tu desorden y está en tu hombre viejo y no va a estar sin hacer nada. Está claro. Porque dice Jesús que la palabra no vuelve de vacío. Que la palabra siempre trae, siempre crece. No es así. El Espíritu Santo, el amor de Dios, va a estar en ti, pero haciendo algo. Porque es algo vivo, es la única vida. Y por lo tanto, pues va a hacer de ti y va a hacer de mí, si tú le acoges de verdad, si tienes una mirada interior constante y permanente al que vive dentro de ti, aunque te vaya quitando tus esquemas, aunque vaya quitando tu orden, aunque te sientas cada vez más pecador, aunque te sientas cada vez más pobre, aunque vaya revelando cada vez más tu propia pobreza, que de eso se trata. El Espíritu Santo, que es amor y luz, va revelando dentro de ti tu propia pobreza, tu propia necesidad, tu propia impotencia, porque Él es la luz que ha entrado en las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Pues tus viejos pensamientos sobre ti mismo, sobre los demás, sobre Dios. Esos son las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Pues tus esquemas, tu perfeccionismo, tu fariseísmo. Esos son tinieblas. Eso es andar ciego por la vida. Y la luz ha entrado en esas tinieblas. Y claro, si ha entrado, las iluminará, ¿no? Las iluminará. ¿No habéis oído en la renovación día tras día hablar de la pobreza? ¿No oísteis el primer día hablar de Jesús cuando se presenta ante su Padre desnudo, con la pobreza total de todos nosotros? Que eso es lo que hay que presentar al amor de Dios, el Espíritu Santo que está en ti. Pues tendrá que revelártelo, tendrá que hacértelo ver, tendrá que quitarte la ceguera, que es la pura soberbia, la autosuficiencia del propio yo. Está claro. Por eso la acción del Espíritu Santo en vosotros, en nosotros, después de recibirle, es la iluminación de lo que en realidad somos, y cuando eso está iluminado, poder oír de verdad: yo te quiero, yo te quiero. Esto es permanecer, no huir de la palabra, no huir de la luz del Señor que nos ilumina, guardarla en el corazón. Y fijaos cómo Jesús, y esto es maravilloso, a mí siempre me ha impresionado mucho, Jesús dice a los discípulos de Emaús, les cuenta cómo la palabra había permanecido en él de tal manera que toda su vida la había iluminado. Les fue diciendo lo que la palabra decía de él desde Moisés, pasando por los profetas. Jesús había permanecido en la palabra, había buscado el sentido de su vida en la palabra, se había dejado iluminar por la palabra, y no solo eso, sino que obedecía a la palabra, aunque le llevase a la crucifixión. ¿No sabéis que la palabra dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer y morir tal, 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 tal? Y les llama a sus discípulos necios de corazón para creer lo que la palabra os ha dicho. Pues la palabra está en vosotros, es la que habéis acogido, es la que va a iluminar la vida. Y el problema que tenemos todos ahora es ver nuestra vida a la luz de esta palabra. Nosotros, con nuestras luces, no nos podemos conocer a nosotros mismos. El que diga que se conoce a sí mismo es ciego. Está totalmente ciego. Ya ni en la psicología humana se lleva eso, de la introspección, que decían antes. Sino que se ve la conducta de la gente para poder analizarla. Y hay alguien que tiene que traducirte tu propia conducta para decir, en ti hay esto, esto y esto. Nadie cree en la introspección, es un autoengaño. ¿No es así? Nosotros tenemos que conocernos a la luz de la palabra. El Espíritu Santo se convierte en luz de palabra dentro de mí para iluminarme, conocerme a la luz de la palabra, ver mi vida desde la palabra. ¿Tú te has encontrado ya en la palabra de Dios? ¿Has encontrado el sentido de tu vida? ¿Has encontrado el sentido de tu sufrimiento? ¿Has encontrado el sentido de tus cruces? ¿Has encontrado en la palabra dónde estás? ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde estás? Si permaneces en ella, sabrás dónde estás. Sabrás lo que dice para ti. Sabrás lo que en este momento te está dando para evangelizar tu corazón y para coger tu pobreza de pecador y pobre. ¿No es así? Hasta Jesús necesitó de la palabra para vivir. La necesitó para entenderse a sí mismo. La necesitó de la palabra para vivir. La necesitó para entenderse a sí mismo. La necesitó para la misión que él tenía que hacer ante los hombres. Jesús la necesitó. Y la acogió de tal manera que la obedeció. Jesús es la tierra buena, donde Dios creció a tope. La acogió y la dejó crecer en él. Y él decreció hasta morir desnudo. Nada, no era nada. ¿Habéis visto cómo? En Jesús creció el amor del Padre por todos los hombres, de una manera infinita. Y Jesús, como hombre, decreció hasta la desnudez total. ¿Por qué? Porque lo que acogió, que era el amor del Padre, la palabra, no, la acogió de verdad y la dejó crecer en él. Pero también la cuidó, la cuidó. Jesús nos dice tantas veces en el Evangelio, se retiraba cada noche, ¿a qué? ¿A qué? ¿Se quedaba solo para qué? ¿Buscaba siempre lugares solitarios para qué? Hay una renovación carismática hacia adentro, de la cual sabemos muy poco. Hay una renovación carismática, mística, de experiencia de Dios hacia adentro, que lleva consigo el conocimiento del Padre en mí, que lleva consigo el conocimiento de Jesucristo en mí, y que lleva consigo el conocimiento y la experiencia del amor de Dios en mí. Porque el Padre en mí no está así, con las manos atadas, está ejerciendo de Padre. Y ahí veis cómo, en la renovación constantemente están saliendo las heridas contra el Padre y el Padre que te da su palabra diciendo, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no, yo estoy contigo. ¿Veis? Está el Padre desde dentro de nosotros en la palabra diciéndonos eso. Pero eso que lo podéis leer en el libro de la Consolación de Israel del profeta Isaías, todos esos últimos capítulos, ¿no?, que son absolutamente maravillosos, hablando del Padre que está en ti y que te está diciendo esas palabras, te las está diciendo. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abandonado? Pero dice Sion, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Y eso lo decimos todos. Tenemos una experiencia maravillosa al comienzo de la renovación y de pronto dice, anda, ¿y Dios dónde está? Guarda silencio ante mí, ¿me habrá olvidado? Pues lo mismo ocurrió a su pueblo y la palabra dice, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas lleguen a olvidar, yo no te olvido. Míralo en las palmas de mis manos, te tengo tatuado. Pero eso lo está diciendo el Padre en ti. ¿Lo has descubierto cuando estás mal? ¿Lo has descubierto cuando te sientes abandonado o abandonada? ¿Has descubierto que el Padre en ti, porque no está solo el Espíritu Santo, que el amor de Dios, el Espíritu Santo, es el amor del Padre y del Hijo? Que el Padre está vivo en ti y te está diciendo estas palabras. Permanece en la palabra, acoge esta palabra. Si tú la acoges, está claro que tu soledad desaparecerá. Está claro que no te sentirás abandonado. Está claro que aunque te sientas hecho un trapo, sabes que Él es fiel. Te dice el Señor, por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de furor se ocultó mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido. Será para mí como en tiempos de Noé, como juré que no pasarán las aguas de Noé más sobre la tierra. Así he jurado que no me irritaré más contra ti, ni te amenazaré. ¿Veis dónde se cura el Dios de doble cara? ¿Veis dónde se cura el Dios diablo que nos enseñaron? Que es capaz de amar y es capaz de condenar. Permaneciendo en esta palabra, la has acogido por dentro, la has escuchado de Él. ¿Le has dado tiempo para poder escucharla? ¿Has dado tiempo para escuchar a tu Padre dentro de ti? ¿Le has dado algún tiempo a tu Padre para que te hable? ¿Se lo has concedido? ¿Se lo has dado? Esta es la sanación. Esta es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Esta es la palabra que toca nuestros corazones. Es que muchas veces la vida carece de sentido. Y te dice el Señor, oíd todos los sedientos, id por agua los que no tenéis dinero, sin pagar. ¿Por qué vais a gastar dinero en lo que no vale, cuando tenéis dentro lo que vale? Y Jesús nos lo explica. Si es que dentro de ti tienes un manantial que salta hasta la vida eterna y estoy sediento. Y no encuentro sentido a nada. ¿A dónde te lleva eso? A una renovación que mira dentro del misterio que vive en ti. A una dimensión contemplativa de tu vida. A una dimensión mística de tu vida. Que eso es la renovación. Está bien hacer hacia afuera. Ya el Señor se encargará. Pero el misterio de riqueza maravilloso que existe dentro de nosotros, eso es lo que verdaderamente nos cura, eso es lo que verdaderamente nos sana, eso es lo que verdaderamente nos da vida. Lo demás es estar mirando junto al camino a ver qué pasa. Y Jesús lo dijo, a muchos se les da la palabra, pero se quedan junto al camino mirando a ver qué pasa. A ver qué me distrae de este mundo. Y aquí, pues yo he oído a mucha gente en la renovación, me siento tan solo, tan absolutamente abandonado. Y tu Padre dentro de ti diciendo, no se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que a ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador. Y con gozo de esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. Yo dije a una monja, cuando se iba a morir de cáncer, iban a operarla, lee estas palabras, léelas, acúgelas, que te las está diciendo dentro de ti tu Padre. Y cuando volví, después de una semana, que estuvo leyendo todos estos textos sobre el padre que dentro de ella le estaba hablando a su hija con esa ternura, me dice, Pedro, el problema ahora es si no me muero. Yo lo que quiero es morirme ya, porque ahora si no me muero, después otra vez, dentro de 5 o 6 años, otra vez prepararte para eso. Y yo ahora estoy a más de feliz. ¿Qué había ocurrido? Pues que creyó en la palabra, así de claro. Así de claro. Tú esto me lo estás diciendo en mi corazón, lo escucho, lo acojo y lo obedezco, aunque mi carne no se lo cree, lo obedezco. Y la palabra de Dios es poderosa, el poder del Espíritu Santo en nosotros es enorme, puede a la carne y a la sangre. Y esa mujer moría absolutamente feliz. Seguir leyendo, y es impresionante ver lo que el Padre dentro de ti está diciendo para ti. Ahora, ¿has oído alguna vez la voz de tu Padre en tu corazón? Que no tengo tiempo. ¿Tú no ves que no tengo tiempo? Que voy a hacer cosas por mi Padre. Hijo, hombre, antes de hacer cosas por mí, escúchame, acógeme. A ver qué es lo que yo quiero que hagas por mí. No, no eres mi servidor. Oye, pues entonces, escúchame primero. A ver qué es lo que yo quiero de ti. Ay, el yo humano, con tal de hacer cosas, por Dios, pero el yo. ¿Veis? Hoy, acoger a Dios dentro de nosotros desmorona nuestro yo. Le desmoronan sus quejas, le desmoronan su pecado, le desmorona en todo, en su orden. Le desmoronan su fariseísmo, le desmoronan su vanidad, le desmoronan su hacer. Y claro, ¿quién es el guapo que se deja desmoronar totalmente? Cuando la filosofía de este mundo, cuando la espiritualidad de este mundo es hacer, 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 y el que no hace no sirve, no vale para nada. ¿Para qué valen los enfermos en este mundo? Para nada. ¿Para qué valen los niños? Para nada. ¿Para qué valen los deformes? Para nada. Eso es lo que está diciendo el mundo, ¿o no? ¿Quién vale para algo? El que hace. El que hace. El que es eficaz. Ese es el antidios. El ambiente que respiramos, el ambiente que nos manda hoy día, aún en los conventos, no tiene otro fin que ahogar a Dios dentro de nosotros e impedirle que hable, que nos hable. Por eso dice el profeta: yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, y le pondré vallas para que no pueda huir de mí, para ver si alguna vez me escucha, para ver si alguna vez descubre mi presencia, para ver si alguna vez me hace caso y sabe que yo la quiero y que a lo que he venido no es a pedir que conquiste el mundo. Yo no he venido a vivir en vosotros para que conquistéis nada. Y mucha gente en la renovación está queriendo conquistar el mundo. A ver qué planes sociológicos hacemos para el Señor. Yo he venido para que me acojas en ti, ¿no? Y para que acojas que yo te quiero. Y cuando hayas acogido que yo te quiero, probablemente lo contarás, casi seguro que lo contarás. Y ese testimonio que tú contarás, eso es lo que evangelizará el mundo. Pero el testimonio que contarás de tu experiencia interior de ser amado, ser acogido como eres, tan pobre como eres, eres amado. Y cuando esto sale de las tripas, y cuando esto lo puede uno expresar desde dentro, entonces nace una renovación hacia afuera, que se llama testimonio. Yo puedo testificar que soy amado. Yo puedo testificar que a lo que ha venido el Señor no es a que yo haga nada por Él, sino a dejar que Él haga algo por mí. Nada menos que vivir en mí y crecer en mí para ir manifestándolo como Él quiera, en la medida que quiera y según el don que Él quiera. ¿Veis cómo Jesús no se salió nunca de la palabra? Nunca, nunca. Y María, dice el texto, meditaba esas cosas en su corazón. ¿Qué es lo que meditaba María? Caray, el disgusto terrible que le dio su hijo. Porque fue un disgusto serio. 2 días o 3 en la casa de mi padre, y María y José angustiados buscándole, pero ¿por qué has hecho esto? ¡Ay! Las rupturas que marca Jesús, tan maravillosas. Pero vemos cómo María lo acogió. María daba vueltas en su corazón a estas palabras. Las guardaba en el corazón. Las meditaba en su corazón. María contemplaba la palabra en su corazón. Claro. Por eso tuvo una vida tan maravillosa. Y por eso evangelizó. Porque acogió y contempló en su corazón el crecimiento de Dios en ella. Porque veis cómo después de este evangelio dice, no entendieron nada, pero María, aunque no entendió nada, siguió dando vueltas en su corazón a estas palabras. Y las pocas palabras que dice el evangelio de María siempre son las mismas. Guardaba los acontecimientos que veía, lo que no entendía de Jesús, lo guardaba en su corazón. Allí lo meditaba, le daba vueltas, lo revolvía en su corazón. Yo no sé, igual es que solo me falta a mí esta dimensión. Igual es que solo me falta a mí dedicar tiempo a lo importante que es Dios en mí. Igual es que solo me falta a mí tiempo para que mi Padre me hable desde dentro. El Padre que está en el cielo, sabemos dónde está el cielo. Y que me cure las heridas que tengo como hijo. Igual me pasa a mí solo. O igual me pasa a mí solo que no le dedico a tiempo a Jesucristo en mí para decir, mis pecados son tuyos. Sé libre, eres hijo, no eres esclavo. Igual me falta tiempo para contemplar el amor de Dios para mí. Y por eso, como no me siento amado, tengo que hacer muchas cosas por Dios, para ver si así logro algo, que me ame un poco. Si solo me pasara a mí, de todos los que estamos aquí, genial. Yo daría gracias a Dios. Pero la renovación carismática está dentro de ti, y si no, no existe. Dentro de ti. Y hay que dedicarle tiempo. Y hay que ver el proceso de Dios en nosotros, cómo va quitando nuestro orden. Cómo va a sacar. ¿Siendo testigo de qué? ¿Testigos de qué? Juan dice, de lo que mis ojos han visto, mis oídos han oído y mis manos tocado, ¿de qué? De este mundo, de la sabiduría de este mundo, no, del verbo de la vida, del verbo de la vida. Y el verbo de la vida, ¿dónde se encarnó? ¿Dónde está el verbo de la vida? ¿Dónde puedes tú tocar al verbo de la vida? ¿Dónde le pueden mirar tus ojos, tocar tus manos? ¿Dónde? Este es el misterio. Preciosísimo, que nos revela en plenitud a Dios en nosotros. Y realizando una obra tan fantástica, que claro, no nos puede caber en la cabeza, está claro. Si Dios nos cupiera en la cabeza, pues imaginad. No, solamente cabe la admiración profunda de que cada día que va iluminando tu pobreza más la presencia del Señor y te sientes amado por Él, digas, ¡qué barbaridad! Es cierto que Dios nos amó cuando éramos pecadores y no esperó a que fuéramos buenos para amarnos, sino que Él mismo se adelantó y nos amó hasta el extremo. ¿No os parece que vivir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en mí no es amarme hasta el extremo? ¿No es amarte hasta el extremo? Los que se quieren en este mundo se abrazan, se abrazan, se abrazan y se abrazan. Pero no llegan a más. Porque no pueden. No pueden. Poseerse, ser uno, convivir siendo una misma cosa, eso solo lo puede Dios. Y eso es lo que quiere. Esa boda, ese esponsal, que será fecundo, es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en cada uno de los que le hemos recibido. Daos cuenta que si ha hecho boda con vosotros, con nosotros, no es para ser un matrimonio estéril. Pero Jesús dijo que había muchas formas de ser estériles. Solo una de ser fecundo. El que le acoge. El que le cuida dentro. El que cuida a la criatura dentro de él. Ese es el que da luz. Ese es el que es fecundo desde Dios. Pues bien, vivir en el Espíritu es empezar caminando de esta forma. Pero en fin, como las siguientes semanas más o menos hablan de estos temas, pues seguiremos diciendo algo que nos pueda ayudar, ¿no?, a discernir y aclarar esta obra y esta acción de Dios en nosotros, ¿no?, para que en verdad terminemos siendo la presencia de Cristo resucitado en medio de este mundo.